COPE Asturias. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, el espacio donde cada semana compartimos con todos ustedes algunas de las cuestiones de la actualidad de nuestra diócesis. Estamos ya en plena cuaresma. Este miércoles celebrábamos el miércoles de ceniza. Nuestro arzobispo don Jesús lo celebraba precisamente en el seminario metropolitano, donde se encontraba impartiendo un retiro espiritual a los seminaristas. Ya se van dando a conocer charlas cuaresmales, retiros y actividades varias que nos van a ayudar a vivir esta cuaresma con un sentido y una profundidad. Les iremos contando algunas de estas iniciativas y comenzamos ya con los contenidos para esta semana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues comenzamos El Espejo y nos vamos hasta Gijón, porque allí esta mañana a las 10, en el barrio de Cima de Villa de la ciudad, en la Capilla de la Soledad, tenía lugar la Eucaristía con motivo de la fiesta del Redentor, Jesús Nazareno de Medinaceli. Han estado celebrando un triduo previo desde este martes y hoy se celebra, como decimos, esta fiesta de gran raigambre y tradición en la ciudad. Don Javier Gómez Cuesta, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, el sacerdote Javier Gómez Cuesta es el párroco de San Pedro y atiende también los cultos en esta capilla. Cuéntenos cuál es la historia del Redentor en la ciudad, a la que tanta gente le tiene tanta devoción.
Pues sí, es una de las devociones populares antiguas y más acendradas en el pueblo, ¿eh? Viene pues del Cristo de Medinaceli. Yo pienso que posiblemente fueron también madrileños de los que vinieron a vivir a Gijón los que trajeron esa devoción. Y pronto pues pusieron una imagen que es una réplica del Cristo de Medinaceli de Madrid. Es la escena del Ecce Homo del Evangelio. Es Jesús con las manos atadas presentándole Pilatos al pueblo, ¿no? Y tiene casi las mismas características. Normalmente se celebra la misa por la mañana en la pequeñísima capilla. La mayor parte de la gente tiene que estar fuera de la capilla, canta el coro de voces de Cima de Villa, siempre, que es un coro propio de este barrio. Ya sabéis que Cima de Villa es un pequeño pueblo dentro de la ciudad de Gijón y tiene un coro que se llama Voces de Cima de Villa, y son en este aspecto ellos los que interpretan la música tanto de la fiesta del Cristo, del Redentor, como de la fiesta que también se tiene allí de la Soledad. Y luego va la gente a lo que se pudiera llamar el besamanos, a besarle al Cristo, ¿no? Después del COVID más bien se hace una reverencia. Y lo normal es que las personas le pidan tres gracias al Cristo, es la tradición popular. Los pueblos tienen cada uno su forma de ser y de expresarse, incluso de relacionarse con el Señor. Y hay tradiciones de estas, pues eso, que lo típico es precisamente eso. Y normalmente acuden centenares y centenares de personas. Después acabamos de celebrar la misa, ya hay unas 130 personas o así, que son las que vienen, y luego ya empieza la fila, que muchas veces rodea toda la capilla, porque durante todo el día acude la gente. Viene y normalmente después se lleva una estampa del Cristo de recuerdo que le sirve también para seguir rezando y encomendándose al Señor en casa. Esa es la tradición. La imagen, naturalmente, la quemaron. La tradición viene a ser del siglo XVIII. Y la imagen primitiva, que era de Fernández de la Vega, el gran imaginero de Gijón, era de Llantones, de Leorio, un gran imaginero que fue discípulo de Gregorio Fernández, y de aquella hora es, después de la guerra, como la devoción estaba muy viva. Finalizada la guerra, pronto el párroco encargó otra imagen y se la encargó a un imaginero gallego, Manuel Cajide, que es la que hay, es una imagen muy expresiva, que da precisamente esa imagen del Cristo presentado al pueblo y al mismo tiempo pues condenado por el pueblo en aquella escena tan, iba a decir, tan decepcionante del Evangelio, ¿no? El Señor que había hecho tantas cosas, había pasado por el mundo haciendo el bien, al final se ve precisamente condenado e insultado por el pueblo, pues esa es la imagen. Y la verdad que hay mucha devoción, hay mucha gente que le deja peticiones o gracias concedidas, escritas debajo de la imagen. La devoción del pueblo empieza otra vez a cuidarse más. Posiblemente después del Concilio Vaticano II, pues ese afán de recuperar un poco toda la belleza litúrgica, pues hizo un poco olvidar esta otra vertiente más popular de la devoción del pueblo, que lo expresa a su manera de una forma muy sencilla, pero al mismo tiempo de una forma muy confiada y muy íntima, ¿eh? Hay que ver, da gusto ver el rostro de las personas cuando miran la imagen del Redentor, que así se llama aquí encima de Villa. No es el Cristo de Medinaceli de Madrid, aquí es el Redentor, me gusta a mí, el Redentor de Cima de Villa. Y eso es.
Muy bien. No, claro, desde luego el Redentor de Cima de Villa al final pues le da una personalidad propia, ¿verdad? Aunque ciertamente sí, tiene muchísimas similitudes, ¿no? La fiesta es el mismo día, el primer viernes de marzo, también la gente hace tres peticiones, bueno, de forma tradicional, ¿no? Esa cultura popular.
Sí, sí, yo pienso que, vamos, no sé, he estudiado un poco precisamente el origen de esta devoción, y yo pienso que fue eso, fue una traslación de la devoción que había en Madrid. Al fin y al cabo, Gijón tuvo mucha relación con Madrid. Mucha gente de Gijón vivía en Madrid y gente de Madrid ha venido a trabajar a la industria de Gijón. Y yo pienso que es lo mismo pasó con Begoña, ¿no? La Virgen de Begoña, o la trajeron los vascos, ¿no? Y es una réplica, sí, sí, es una réplica, pero caló en el pueblo muy profundamente, de tal manera que la viven como si fuera propiamente suya, ¿eh? Y de hecho tiene modalidades que son propias de Cima de Villa, ¿eh? No hay ese boato que hay en Madrid, no. Es una muy íntima, y pienso que es uno de los rincones, la Capilla de la Soledad, es uno de los rincones secretos donde mucha gente va a hablar con el Señor. Ahí hay una imagen de la Virgen de la Soledad, a la cual se tiene mucha devoción también en Gijón. Hay una imagen de San Pedro y hay la imagen del Redentor. Y allí va mucha gente durante el día, ¿eh? Y es como un lugar solitario, como si retírate a un lugar que no tengas distracciones para hablar con Dios, pues mucha gente va allí, pasa a cualquier hora del día y es fácil que encuentres allí alguna persona orando.
Pues recordamos entonces que la Capilla de la Soledad, en este Día del Cristo Redentor, allí en Gijón, en el barrio de Cima de Villa, va a estar abierta hasta las 9 de la noche para que todo aquel que lo desea pueda acercarse y, bueno, pues rezar y tener ese momento de intimidad. Muchas gracias, don Javier.
Gracias a vosotros. Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos en El Espejo. Les contamos ahora que el próximo día 13, el jueves que viene, se cumplen 950 años del momento histórico de la apertura del Arca Santa, que como saben se puede ver en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Y fue verdaderamente un momento histórico porque su interior se reveló como un conjunto de reliquias muy importante, donde destaca el Santo Sudario, y la Catedral de Oviedo se convirtió en uno de los mayores relicarios de la cristiandad. Y a partir de ese momento comenzó un flujo de peregrinos que ha marcado la historia de nuestra tierra y aún hoy continúa. Vamos a hablar sobre este momento con el canónigo archivero de la catedral, Juan José Tuñón. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es que conocemos la fecha de algo que sucedió hace tantos siglos?
Bueno, pues precisamente tenemos un documento que nos transmite el momento en el que, con motivo de la visita del rey Alfonso VI, acompañado de su hermana Urraca, él era rey de León, pues acuden a Oviedo y quieren que se abra el arca, solicitan que se abra el arca, y luego se levanta un acta del cual tenemos un pergamino que nos da noticia de ese acto que se celebró.
Este Arca Santa, según lo que cuentan las crónicas, la tradición que nos ha llegado, ¿no? Y el hecho de que llegara hasta nuestra tierra fue toda una odisea.
Así es, la tradición nos habla de un arca con diferentes versiones sobre cómo llega a Asturias. Ciertamente sabemos que llega en la época de Alfonso II, que es un arca que contiene unas reliquias, se habla de su procedencia de Toledo e incluso tenemos también referencias a que procedía de Jerusalén. Incluso esas tradiciones aún podríamos decir que dan detalles siempre, podríamos decir dentro de lo que es una tradición, de que el arca incluso había sido hecho por los propios apóstoles en Jerusalén. Pero ciertamente lo importante es que ese arca contenía unas reliquias y que esas reliquias pasaron a constituir el tesoro de la iglesia de Oviedo, de la catedral, hoy llamamos la catedral de Oviedo, pero fueron tan importantes esas reliquias y tuvieron tanta trascendencia que a la iglesia de Oviedo se conoció y se la conoce desde hace muchos siglos como la Santa Obetensis, por el tesoro de esas reliquias que vinieron en el Arca Santa.
Háblenos del documento que se conserva en el archivo histórico de la catedral y que relata, ¿no?, el momento de la apertura del Arca Santa que justamente estamos conmemorando.
Sí, se trata de un pergamino del siglo XIII, que recoge cómo el 13 de marzo del año 1075, Alfonso VI, acompañado de su hermana Urraca, señora de Zamora, como sabemos, él es rey de León, vienen desde Galicia y desean contemplar y venerar y ver también las reliquias que se conserva en esa arca que desde los tiempos del rey Alfonso II se guardaba como un gran tesoro. Un tesoro por sus reliquias, obviamente, un arca de madera que se manda a abrir. Al día siguiente, el monarca hace donación del concejo del Agreo a la iglesia de Oviedo para que, podríamos decir, esas rentas sirvan para mantener el culto y el lugar de devoción que es la Cámara Santa donde se veneran tan preciadas reliquias. De todo eso el documento deja constancia. Constancia de quienes asistieron, cómo se prepararon para ello, puesto que además estamos en el mes de marzo, estamos en cuaresma, había un ritual para realmente prepararse para algo tan importante además porque sobre ello giraban leyendas en el sentido de que nunca se había abierto el arca y quienes lo habían abierto pues habían quedado ciegos por la luz que de allí salía. Y además el documento recoge los asistentes y luego también la donación. Es un documento muy interesante.
La verdad es que estremece un poco pensar, bueno, pues precisamente en ese ritual y en esa manera de prepararse, porque desde luego no fue un momento espontáneo, sino que fue algo muy premeditado, también a la vista de las personalidades, podríamos decir, que estuvieron presentes, ¿no?
Así es, no estamos ante, podríamos decir, un interés como podríamos tener hoy de curiosidad, incluso casi me atrevería a decir turística, de ver algo, sino que ellos son conscientes de que se tratan de unas reliquias, de algo muy preciado desde el punto de vista religioso y se preparan espiritualmente, como pedimos a los peregrinos también hoy, que cuando acuden a la Cámara Santa no solo vayan a ver, sino vayan realmente con una actitud, bueno, religiosa, espiritual, para realmente sentir que están en un espacio con una significación sagrada, religiosa, que busca evidentemente acercarnos sin duda ninguna a Cristo.
En el documento también se recoge las personas que estuvieron presentes en este momento tan especial. Algunas de ellas nos suenan.
Sí, por lo que has contado, el rey Alfonso, Urraca, donde también aparece su firma, y luego entre ellos también van los diferentes testigos, y entre ellos figura un Rodrigo Díaz. Sin duda ninguna se trataría de Rodrigo, evidentemente el que llamamos el Cid, una figura que, como sabemos muy bien, tenía muchos vínculos con Asturias y estaba muy unido a la figura del monarca Alfonso VI.
¿Cómo cambia para la historia de la catedral y de nuestra diócesis, incluso de lo que es nuestra región, esta tierra, ¿no?, este momento de la apertura del Arca Santa?
Bueno, yo creo que en principio todas esas leyendas que preceden ponen de manifiesto la importancia que tenía, pero lo que sí es claro es que a partir de la visita del monarca y de este acto de veneración y la donación que él hace, podríamos decir que adquiere una mayor repercusión social en la época, mayor trascendencia, de manera que a partir de ese momento podríamos decir que hay no solo una mayor difusión, sino también un respaldo real que se va a materializar en que el monarca va y los sucesivos monarcas van a ir potenciando el camino de peregrinación, los hospitales, la vigilancia del camino, los puentes, todo lo que favorecía la visita a la Santa Obetensis.
Muy bien, pues muchísimas gracias por todo lo que nos ha contado. Gracias.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues seguimos en El Espejo y nos acompaña hoy José Ramón Castañón, el ex párroco de Nuestra Señora de Covadonga y autor de las ilustraciones que en estos últimos días se están usando y las podemos ver en la página web de la diócesis, en todos los documentos que se están usando como logotipos y para representar a las unidades pastorales, que como saben el pasado 10 de diciembre se presentaban ya como decreto definitivo en la diócesis, en la festividad de Santa Eulalia en la catedral. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Anabel. Buenas tardes.
Bueno, yo quería saber, en primer lugar, bueno, cuando le proponen la idea, ¿no?, de dibujar lo que va a ser el logotipo, aquella imagen que represente, ¿no?, las unidades pastorales en todos los documentos posteriores, claro, se enfrenta a la idea sin nada, sin ningún tipo de esquema previo, sin ningún tipo de instrucción. Entiendo cómo se enfrenta uno al papel en blanco.
Hombre, te enfrentas primero, la verdad es que es todo un reto, no es fácil porque al hablar de las unidades pastorales es un tema, vamos a decir, a la vez tan concreto, pero a la vez tan abstracto, tan difuso, que no sabes cómo abordarlo, ¿no? Ideas me han dado pocas, simplemente me dieron límites, ¿no?, para decir no te vayas al realismo ni te vayas a lo infantil. Entonces yo, dándole vueltas y sobre todo centrándome que estábamos en ese proceso de la sinodalidad, ¿no?, pues yo pensé, si estamos hablando de ese nuevo camino que se toma en la Iglesia de Asturias, pues yo decía, bueno, pues voy a unir los dos grandes símbolos que nos identifican. Por un lado, el símbolo que es el gran símbolo de la Iglesia, que es la catedral, que como elemento central, unido a esa cruz que a todos los asturianos nos identifica, que es la Iglesia en Asturias, la cruz de la Victoria, aunar estos dos elementos. Y después esos elementos, si os dais cuenta, ya cuando veáis las imágenes o lo veáis en los distintos folletos, son elementos que tienen mucho color y mucho movimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que intentamos aunar todas las sensibilidades, todos los espacios, todo lo que es la Iglesia, una Iglesia rica, variopinta de Asturias, ¿no? Que esto es precisamente lo que significan las unidades pastorales, ¿no? Es cómo caminar juntos, cómo construir una Iglesia, pues en estos tiempos que nos piden una nueva forma de presencia, ¿no? Por eso jugamos, sobre todo en la cruz, con los colores de Asturias, ¿no? El color de la montaña, el color del mar, el color del cielo, el color del invierno, el color, todos los colores que nos hablan de una historia que de oriente a occidente, de norte a sur, pues tiene muchas formas de vida y de paisaje. Y después una iglesia, la catedral, que está en movimiento, se pergeña en trazos. ¿Por qué? Porque al final la idea es que es una iglesia que construimos entre todos. Y al final, en ese primer dibujo, introduzco un tercer elemento. Y un tercer elemento que son varios personajes que salen caminando a la sombra de esa catedral y de esa cruz, que son laicos. Intencionalmente no he puesto ni sacerdotes ni obispos, ¿no? No porque no son la fuerza de esa iglesia, ¿no? Pero al final, porque la idea es que es todos los asturianos, ¿no?, los que construimos esa iglesia. Y bueno, y después esto irá evolucionando a medida que avance el proceso de este año de las unidades, ¿no?
La verdad es que es muy interesante, bueno, esos tres elementos, ¿no? Y además muy bonito ese contraste entre la catedral, efectivamente, realizada con trazos pues como de rotulador, de bolígrafo negro, y esa cruz que además tiene esos colores que se mezclan tan bonitos porque son acuarelas.
Sí, sí, es acuarela.
Es
sí.
Acuarelado. Y entonces son esas tres simbologías. En esa evolución, porque claro, quizás para el logo, no sé si habrá que simplificar.
Sí.
¿Cómo se va a jugar con esos tres elementos?
Mira, el logo se simplifica. No podíamos conjugar los tres elementos porque sería una locura. Un logo tiene que ser sencillez, ¿no? Visualidad. Entonces, el logo es la cruz de los colorida, esa cruz, sobre un mapa de Asturias también en un contorno que se difumina. Vamos a representar como un símbolo básico, porque la catedral era como ya algo muy, muy conocido y muy manido, ¿no? Evidentemente no puedes meter tres elementos en un logo, ¿no? Porque se confunde cuando lo reduces. Entonces yo creía, pensamos, ¿no? Viéndolo con el vicario, con los vicarios, dijeron, no, simplifícalo. La cruz con sus colores y el mapa de Asturias y esa cruz que está presente como llenando, ¿no? como dando sombra a todo el mapa de Asturias. O sea que de alguna manera retomamos toda una historia de la Iglesia en Asturias que va evolucionando, que va cambiando, pero que sigue siendo la identidad, la seña de esta tierra, ¿no?
Muy bien, bueno, pues fenomenal. Muchísimas gracias. A partir de ahora, cuando veamos el logo, ya podemos entender también mucho mejor, ¿no? De dónde vienen esos colores, que además es que es un logo alegre. Sí. Es algo que transmite alegría, que transmite también paz, porque no son colores, son muy variados, pero no son estridentes. Entonces, bueno, pues no podía ser mejor. Muchísimas gracias por las explicaciones.
A ti, Ana, gracias.
Seguimos con más cosas. Mañana sábado comienzan en la Basílica del Sagrado Corazón a las 5 de la tarde las conferencias cuaresmales del arciprestazgo de Gijón. Cada sábado del mes de marzo a las 5 de la tarde tendrá lugar una charla que en esta ocasión irá desgranando cada una de las cuatro constituciones emanadas por el Concilio Vaticano II. La primera será Sacrosanctum Concilium y correrá a cargo del sacerdote Gaspar Muñiz, doctor en Sagrada Liturgia. También hemos sabido ya las fechas de las conferencias cuaresmales del arciprestazgo de Oviedo. Serán en la catedral, como el año pasado, impartidas por nuestro arzobispo Don Jesús. Serán los días 9 y 10 de abril a las 8 de la tarde. Les iremos informando, puesto que todavía quedan algunas semanas. Y el próximo sábado, día 15, se celebra en el Seminario Metropolitano el Festival de la Canción Misionera, organizado por la Delegación Episcopal de Misiones. Participarán niños de colegios y parroquias de toda Asturias. María Paula Rodríguez pertenece al grupo de misiones en Gijón.
El Festival de la Canción Misionera nació para motivar a parroquias, a movimientos, a colegios, a los profes, a las familias en la actividad misionera, a educar a los niños en la fe y en la solidaridad con la misión. También invita a que los niños colaboren personalmente con la misión. Este año el lema es Comparto lo que tengo, que es el lema de infancia misionera, porque el festival es la continuidad de esa infancia misionera, en donde no solo como misioneros colaboramos con la oración en hablar del amor de Jesús, sino también que hay que ayudar, hay que actuar. Que los niños vean que con esa pequeña aportación desde sus ahorros, esa monedilla que ponen, pueden ayudar a otros niños que tienen necesidades, carencias y que tampoco conocen a Dios.
Escuchamos ahora la recomendación de la película de la semana con Susana García.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos un estreno de cine bíblico en Prime Video sobre la historia de los reyes Saúl y David en una miniserie épica de 8 capítulos que se llama La Casa de David. De momento, se han estrenado los 3 primeros capítulos, comenzando por la historia del rey Saúl y la batalla en la que desafía las instrucciones del profeta Samuel, decidiendo conservar la vida del rey enemigo y quedándose con el botín de guerra, enfrentándose por ello a Samuel, que le recrimina su orgullo y que no se acuerde que, aunque rey, debe obediencia a Yahvé y su voluntad, por lo que perderá el favor de Dios y le entregará el reino a otro más digno. Saúl pierde el juicio desde que Dios le ha abandonado y a la vez vamos descubriendo a un joven y valiente pastor, David, que siente que Dios le llama algo más y que no acaba de encajar en su familia. Una serie entretenida y con buen ritmo que nos trae de vuelta una de esas historias bíblicas que conviene recordar en estos tiempos cuaresmales y jubilares de conversión, en los que es muy interesante acercarse a las historias de los profetas bíblicos, también desde el cine.
Y con esto nos despedimos por hoy. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Nos volvemos a escuchar este domingo en el informativo Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós.